yo le quiero porque roba corazones con su gracia y su salero, salero, salero. Él me tiene muy ufana porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas. Porque hay muchas que le quieren.
Yo creo que no cabe duda, aunque realmente puede haber un debate sobre si la copla sigue estando vigente y si sigue gustando este género en la actualidad. Son muchísimos los artistas y los poetas que la recuerdan, que está en la memoria de nuestros mayores y que seguramente gracias a ellos también los jóvenes apreciamos y disfrutamos con la copla. Pero si hay una artista que lo defiende y que es una fiel defensora además de las tradiciones musicales, es Diana Navarro y lo va a demostrar el próximo 29 de marzo aquí en el Auditorio Miguel Delibes con ese gran concierto que va a dar de la Piquer a la Navarro. Diana Navarro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Diana, para darte la bienvenida de nuevo aquí a Valladolid, a escucharte defender este género que decía yo al principio. No sé si podemos decir que siempre va a estar presente, siempre va a estar vigente, o podríamos discutirlo. Diana, ¿tú qué crees?
Yo creo que siempre va a estar vigente. Tendrá un momento de más... más publicidad o menos publicidad, no más exposición, pero la copla a los que la amamos, y yo la prueba de ello es que llevo 20 años haciendo coplas y neocoplas, uh-huh, y el público sigue acompañándome, o sea que hay seguidores que consideran que la copla merece la pena y está viviendo un momento excelente. Hay muchos jóvenes que la están haciendo y versionando y para mí eso siempre son buenas noticias.
Por supuesto que sí, y además lo estás demostrando con este concierto que te está llevando a muchos rincones de España, que te va a traer a Valladolid el 29 de marzo, recordamos, haciendo un homenaje, ¿no?, a esa maravillosa Concha Piquer, haciendo ese viaje sonoro muy emocionante en el que, bueno, pues has decidido cogerla a ella y llevarla hasta ti. ¿Por qué? ¿Por qué Concha Piquer? ¿Qué te supone para ti esta artista?
Bueno, Concha Piquer es el abecedario de la copla. Si quieres cantar o escuchar copla y saber de dónde viene, la persona perfecta es ella. Tuve la suerte de interpretarla en el teatro, en mi faceta de actriz, y me enamoró por completo. Y el público siempre me demandaba al terminar la obra que les habría gustado que les cantase más. Por eso surge De la Piquer a la Navarro, coplas del siglo XX en el siglo XXI, que es un concierto teatralizado donde hago un repaso por su carrera y desemboco en la mía cantando pues los temas que me han dado a conocer, como Sola o El Perdón, muchas sorpresas copleras. Incluso Doña Concha nos visita desde el más allá con la magia del teatro.
¡Oh, qué maravilla!
Os podéis imaginar.
La verdad es que va a ser emocionante, seguro, y muy íntimo, ¿no? Porque estás explicando que va a ser un concierto además teatralizado, un poco contando y explicando muchas de las situaciones que te han llevado a ti a estar a día de hoy en los escenarios, con esa mínima sencillez que puede llegar a ser tu maravillosa voz, el piano y ese directo tan íntimo que va seguro a calar en los corazones de todos los vallisoletanos que vayan a verte.
Pues Valladolid siempre es tierra de cultura, de música, y a mí me ha tratado siempre tan bien que yo creo que este espectáculo os va a gustar muchísimo. Hay una primera parte que es donde explico la vida de Concha y la relación que tengo con ella desde incluso antes de ser consciente. Es muy bonito ver el piano majestuoso después... como yo soy folclórica, que soy folclórica electrónica, pues vienen elementos más electrónicos, sinfónicos, todo desde la magia del teatro, como decía antes, hay acordeón, violín, y una puesta en escena que tiene unas proyecciones que van contando muy bien, van acompañando muy bien la historia que voy contando. Uh-huh. La verdad que estoy muy contenta, es una plaza a la que quería llegar, porque Valladolid siempre para mí es un talismán de buena suerte, y aunque ya vamos a terminar la gira el 13 de mayo en Bilbao, me hace muchísima ilusión que hayamos pasado por Valladolid. Así que el sábado 29 a las 8 de la tarde en el Miguel Delibes, que quedan poquitas entradas, pero alguna queda, así que espero que la gente se anime a venir a verlo.
Yo también lo espero y lo deseo, y me queda alguna cosa que me apetece repreguntarte, Diana, si no te importa. Has hablado de la relación que tenías con Concha Piquer incluso antes de ser consciente. Explícame esto.
Pues fíjate, es que Ojos Verdes fue la primera copla que yo canté en mi vida. Uh-huh. Y yo es que cuando era para presentarme a un concurso de canción española entre institutos allí en Málaga, Y claro, cuando el arreglista me dijo, ¿qué canción quieres cantar? Y yo pensé, pues Ojos Verdes. Pero yo no sabía por qué me sabía esa copla, pero me la sabía entera.
Fíjate.
O sea, era una cosa muy curiosa, porque yo la copla la descubrí gracias a mi hermano Miguel Ángel, que me ponía esos vídeos maravillosos de la Expo 92 con el espectáculo Azabache.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, fue una cosa muy curiosa. Y todo eso lo voy contando entre canciones y música en este de La Piquera La Navarro, que veremos el próximo sábado 29 en el Miguel Delibes a las 8 de la tarde.
Pues va a ser maravilloso conocer esa historia, esa intrahistoria y sobre todo ese recorrido que nos vas a hacer de tu mano, con tu voz, y cómo tú ahora también, igual que tu hermano te enseñó a ti la copla, tú estás descubriendo este género musical a muchísimos jóvenes que la van a admirar y seguro que la van a apreciar gracias a ti. Diana Navarro, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso enorme, nos vemos el 29, un besazo.
Quiero una mantita, una televisión y comernos Netflix un domingo en el salón. Quiero que me bailes con esta canción y acabar con fuego como en la Super Bowl. Quiero que me beses, me beses, me beses y que empiece a subir la tensión. Que me vuelva loco, yo volverte loca, ver esa sonrisa que se dibuja en tu boca. Irnos de concierto.
¿Y por qué estamos escuchando a Meloco si nos ha salido esa sonrisa con esta canción que nos ha puesto Leire Chorro? Bueno, pues porque de nuevo Club 100 trae un gran concierto a Valladolid el próximo 9 de abril. Melocos va a estar en el Paraninfo de la Facultad de Derecho en la Universidad de Valladolid y lo trae Club 100. ¿Qué tenemos que hacer para asistir? Pues ya sabéis, venir aquí a la radio, a Cadena COPE, para coger dos entradas gratuitas para que disfrutemos de Melocos, de este grupo del pop rock español, que fue, es originario y se fundó allí en Puerto de Santa María, en Cádiz, que viene hasta Valladolid junto con Jaime, Gonzalo, Andrés, Antonio y Manu, todo ese gran grupo de que es Melocos, para hacernos disfrutar el miércoles 9 de abril a las 8 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Dos entradas gratuitas, las que van a poder coger todos nuestros oyentes que vengan hasta aquí, hasta calle Duque de la Victoria número 25. Ya sabéis que hasta completar aforo vamos a dar esas entradas para que todos disfrutemos de ellos, de Melocos.
Y besarte como no abajo la tormenta. Quiero un ukelele, una puesta de sol. Tú eres el tequila, yo la sal y el limón. Quiero que me beses, me beses, me beses y acabemos entrando en calor contigo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Todos en algún momento de la vida, sobre todo si somos jóvenes, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro sentido o ser de la vida? Y nos empezamos a intentar, yo creo que preguntar o aclarar y sobre todo responder a muchas preguntas. No sé si es lo que le pasó al escritor inglés Chesterton cuando en 1913 escribió esa magia, una comedia fantástica, pero lo cierto es que a día de hoy esas mismas preguntas, esas mismas cuestiones que él se planteaba en 1913, pues vienen de actualidad. realidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Emilio Ruiz Barrachina ha convertido esa obra maravillosa de magia, una comedia fantástica, pues en un nuevo estreno aquí en España, porque yo creo que nunca se había representado, y tenemos la suerte de que el día 28 de marzo, el viernes, va a estar en el Teatro Zorrilla representándose este magia, una comedia fantástica, con un elenco maravilloso, entre los que están Carlos Chamorro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer tenerte aquí.
Yo también, y qué mala suerte que me haya constipado precisamente sí, ¿no? hoy, pero sí, sí, tengo una voz, pero es más interesante. Me ha quedado una voz
es verdad, es sí. La voz sexy de Phoebe, que
sí,
digo yo.
O sea, ¿eres actor? Sí, soy actor. Lo que pasa es que no me oyen, a partir de la cuarta fila no me oyen, porque no estoy afónico, pero bueno.
Para el día 28 seguro que te vas a recuperar, porque me has dicho todo lo que haces para recuperar esa voz,
sí,
y va a ser maravilloso.
Sí, muchas cosas naturales para... Sí, pero es que fíjate qué mala suerte es, parece como el colmo de los actores, que el constipado se me va justo a la garganta.
Siempre, a mí me pasa igual. Pero trabajamos con la voz,
digo,
la forzamos demasiado.
Solo tengo este instrumento y vais a por mí, virus, malignos y tal.
No sé si los virus también se ensañan con el doctor al que representas.
Claro, y encima me ha tocado de doctor, o sea que tengo todo el kit de...
Sí, no, tengo, nada,
el botiquín en la mano. Sí, sí.
Te lo han pegado.
Es curioso porque no sé quién le comentaba, digo, hostia, me ha tocado en esta obra de teatro que, como bien decías, plantea todo, una situación que es muy actual, ¿no? Uh-huh. En la época era cuando se ponía en duda la espiritualidad, estaba la ciencia a tope, eferveciéndose, o como se diga, y entonces Chesterton, que era más conocido por hacer El Padre Brown o El Hombre que fue Jueves, que era más novelista y ensayista, tenía a su amigo el Bernard Shaw, que le dijo, ¿a qué no te atreves a hacer una obra de teatro? Entonces lo escribió bastante joven, entonces en aquel momento, luego más tarde se convirtió al hipercatolicismo, un tío se convirtió en una persona muy religiosa, pero en este momento, en la actualidad lo que se debatía era qué es más verdad o no, por decir, lo racional o lo irracional, ¿no?
Exactamente.
La realidad o la locura, la espiritualidad. Entonces puso un médico que era lo racional, un cura que era lo religioso, una chica, una niña que viene de otro país, a Inglaterra, en este caso en España, que era un poco el amor, un mago que era... Lo fantástico, la ilusión, y el anfitrión de la casa, que era un duque, que era pues el político, que se planteaba pues todos los temas políticos. Entonces, bueno, ahí transcurre entre magias, hace Juanma Diego, que es el actor que hace de mago, se ha tenido que currar unos números de magia para la función, que le quedan muy chulos. Y
bueno, como es de improvisación, yo creo que perfectamente, ¿no? Sabe cómo hacer...
Ostras, pero tú claro, los actores fingimos cosas, pero realmente, hombre, fingir que...
Si,
¿que puedo fingir
mago?
Que soy médico, pero no te voy a operar, no me des un bisturí porque te voy a estropear. Y él se ha tenido que currar unos números de magia, ¿no?
Qué
entonces,
bueno,
así transcurre la obra y como decía yo, digo, hombre, es una comedia fantástica, uh-huh. Que yo decía, a ver si la convertimos en una fantástica comedia, que también estaría bien. Pero bueno, tampoco es un humor de estos así, es un humor muy inglés, transportado a nuestra España, pero bueno, yo creo que va a ser muy chulo y muy interesante, porque además es la primera vez que se hace en España. Si tú quieres preguntarme algo, me lo dices, porque si no sigo hablando, ¿eh?
me encanta.
Es la primera vez que se hace en España.
Es la primera vez, ¿verdad? Ya la habéis estrenado en Asturias, si no me equivoco.
Es en el Palacio Valdés.
Exactamente, y ha ido bien, la gente ha cogido bien
esa
obra que tanto éxito ha tenido en Inglaterra.
En Inglaterra, luego fue a Nueva York, uh-huh. y se ve que triunfó y tal. Bueno, sí, porque en aquella, como tú decías, es que se plantean un poco ahora lo mismo.
Los mismos temas,
ahora con móviles, ¿no? Y 5G, pero sí que, bueno, la espiritualidad está un poco tocando ya la física cuántica, ya es como que, bueno, si Dios es un quark o una parte de un átomo, otros le ponen barba y una túnica blanca y, bueno, eso para creencias, los colores, ¿no? Pero, no sé, es interesante, ¿no?
Interesante lo que hacéis, lo que transportáis, y sobre todo yo siempre he dicho, y a lo mejor yo creo que tú también, que eres un gran actor de televisión, de teatro y de todo.
Gracias,
Carlos.
Lo digo con la voz. Gracias.
Una buena obra de teatro es la que después, cuando ya se baja el telón, te hace pensar, reflexionas y en ese vino posterior con tus amigos hablas de la obra y de lo que te ha dejado el pozo, ¿no? De esa obra de teatro. Esta obra yo creo que lo consigue realmente.
Sí, sí. Bueno, un poco tiene eso la cultura, ¿no? Cuando tú vas a ver algo, algo de, ah, pues muy bien, si no tienes de qué hablar, porque en teoría la cultura, en este caso el teatro, tiene que ser una crítica a la sociedad, si no actual o más clásica, o la que, pero es una crítica. Se representaban historias para que la gente pensara, hostia, esto me ha pasado a mí, o... Bueno, la televisión también, ¿no? El cine también, ¿no? Pero son historias, ¿no? Y yo creo que sí queda para... tampoco es, a veces hay cosas como más de distracción, y entonces luego sí te vas a tomar el vino y hablas de tus cosas, porque a lo mejor has quedado con alguien, has visto el teatro, pero luego quieres hablar con esa persona que hace mucho que no la ves y hablar de tu vida. Pero sí que en general yo creo que es bueno que se muevan un poco la conciencia
¿no?
de las cosas que pasan, ¿no?
¿Y qué es lo que hacéis? El duque, el doctor, la chica que habla del amor, el mago, el sacerdote, bueno, este elenco maravilloso de estos personajes tan atípicos.
Hay un preludio muy interesante donde se ve esta chica y el mago, es un preludio así como muy fantástico, que te sitúa en un lugar como atemporal, extraño, y la siguiente escena ya es el médico con el cura, que han quedado para ver al señor duque, que es el que tiene el dinero, el político que tiene el dinero, el cura porque quiere hacer un bar para los feligreses en la parroquia.
Ah, sí.
Y el duque le da un dinero para eso. Y al médico, el duque también le da un dinero para la supresión del bar de la parroquia. Entonces, este es el humor inglés que ya empieza y dice, pero ¿cómo se puede ser tan demagogo? O sea, ya te estoy diciendo que los políticos les da igual 8 que 80, ¿no? Entonces, bueno, y entonces pasa... Es muy bonita la escenografía porque es muy operística. Uh-huh. Pasa en este salón del duque, hay unos ventanales enormes y detrás hay como un bosque que pertenece a la finca, ¿no? Y al final hay un farol rojo que es donde vive el médico. Pues fíjate, en aquellos tiempos el médico vivía en el territorio del palacio,
sí,
¿no? De la nobleza, ¿no? Porque, más que nada para que curar antes a los
nobles. Exactamente, para estar cerquita.
Y bueno, es así como muy... Es una obra así como... Tiene ese punto sobria, pero como esa temporada tampoco nos hemos ido esa cosa victoriana recargada de la época en que se estrenó, que era la única versión... Hay una versión teatral grabada, que es así como muy... Con la chimenea alta, todo así muy pomposo, que es como que no te deja nada la imaginación, ¿no? Yo también soy partidario de las escenografías más minimalistas que te hagan, como tú dices, pensar luego, qué bonita escenografía, fíjate. Ajá. El ventanal que no tiene cristales, ¿no? Porque pero sí que está tal, como enseñar lo mínimo, ¿no? Para que quede la actuación de los actores lo más protagónico, ¿no?
Claro. Hablas de esa escenografía, pero también sé que es muy importante la iluminación. La iluminación que lleváis a lo largo de toda la obra crea ese ambiente, ¿no?
Crea esa atmósfera de racional y de fantástico. Dices, hay unos espíritus que van dando por ahí, que mueven las luces y esas cosas. Luego hay ese bosque con una penumbra y una niebla. O sea, la luz es, para mí es... Y para el hogar de cada uno es importantísimo. Un hogar de estos que digo yo de me van a perdonar los establecimientos de shawarma, pero esto de tú tienes una cocina y te pones una luz de esta de vendo shawarmas, ¿y quién va a cenar en esa cocina? O sea, se te queman los ojos, se te derriten las retinas y la iris y todo. Y entonces en el teatro es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la luz y el decorado... Es como el cine, es como un actor, es un actor más.
¿No?
Es un actor más que enseña, muestra o oculta y que hace, nos hace parecer más grandes, más pequeños o más tenebrosos o más cercanos, ¿no? A los actores.
Pues todo acompaña y, por supuesto, todo está pensado al milímetro en este Magia, una comedia fantástica, que el 28...
¡Vengan a verla, por favor!
Lo he dicho muy convincente. 28 de marzo en el Teatro Cervellá,
a las 8:30. Tendremos la voz fantásticamente bien.
Magia, una comedia fantástica. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros, gracias.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo el mundo. ocho maravillas, a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría?
COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 200.000 personas de nuestra comunidad vivían en el extranjero en el año 2024, casi un 4% más que en el año anterior, 7.000 residentes más en concreto. Esto según los datos a 1 de enero del 2025 de la estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero. Y muchos de esos residentes son estudiantes que van ese año de Erasmus. Por eso queremos conocer mucho más este programa, que es una iniciativa muy valiosa de la Unión Europea y ofrece numerosas oportunidades a todos los estudiantes, pero también a profesores y personal de instituciones educativas que pueden salir al extranjero para, bueno, pues llevar a cabo también sus estudios. Queremos saber más, como digo, y por eso vamos a saludar ya a la responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid, Mar Fernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Existe la posibilidad, como todo el mundo sabe, pero a lo mejor queremos ahondar más, en que los estudiantes, pero a lo mejor también profesores y gente del mundo educativo, que pueda vivir alguna temporada, ¿verdad?, en el extranjero y probar también, bueno, pues todos los beneficios que se puede conllevar a una experiencia vital.
Sí, efectivamente. Las becas Erasmus para educación superior contemplan la movilidad de estudiantes para realizar estudios fuera, para que también puedan realizar prácticas en empresas y también para personal de la universidad, tanto profesores como personal de administración. Las estancias para personal de administración y profesores son estancias más cortas, de una o dos semanas. Uh-huh. Y pueden ser para impartir docencia, en el caso de profesores, y realizar o dar formación, incluido cursos de idiomas, y en el caso del personal de administración, para dar formación o recibir formación.
Son muchas becas, muchos tipos de becas los que nos estás explicando, Mar, ¿y la gente es consciente y conoce todas ellas?
Hombre, dentro de la comunidad universitaria sí que lo conocemos, porque hacemos una difusión muy amplia y en el caso de la Universidad de Valladolid, pues enviamos más de 600 estudiantes a realizar estudios, más de 200 a realizar prácticas en empresas, o sea, casi 900 estudiantes al año y más de 300 profesores y personal de administración al extranjero.
Uh-huh. Nos acabas de dar esas cifras que te iba a preguntar si había, por ejemplo, para el año que viene, mucha gente ya que había solicitado este tipo de becas.
Ah, bueno, sí, para el año que viene ya hicimos la convocatoria, uh-huh, que terminó el plazo y ya hemos hecho la adjudicación de las plazas. Y sí, bueno, hubo 100 solicitudes más que el año anterior. El año anterior hubo 1.120 solicitudes y este año 1.200. Ha habido 100 solicitudes más. Uh-huh. Y hemos concedido, bueno, ahora tenemos 816 becas concedidas, porque una vez que se conceden, los estudiantes las tienen que aceptar y ya las han aceptado. Yo no sé, no creo que 820 estudiantes vayan, alguno renunciará, yo creo que 700 mínimo irán a hacer estudios el año que viene, el cuatrimestre o el año completo, más los 250 que se irán a hacer prácticas. Yo creo que sí, que incrementaremos mínimo 100 estudiantes.
¿Y qué requisitos? Porque acabas de decir, una vez que te lo conceden, tienen que aceptarlos. ¿Qué requisitos se les pide a los estudiantes para hacer este tipo de becas? Y luego, porque tienen también la opción de, una vez que se le ha concedido, como pensárselo, ¿no? Repensárselo una vez más.
No, bueno, a ver, hay un requisito académico y una condición lingüística. El requisito académico es que cumplan, dependiendo del destino, tiene que cumplir un perfil académico, pues tienen que haber superado 3 años de medicina o tienen que haber superado 60 créditos o 120 créditos en arquitectura, tienen que haber superado determinadas asignaturas, etcétera. Uh-huh. Y luego, por destino, hay un requisito lingüístico. Tienen que tener un B1 o un B2 en inglés o un B1 en italiano o un B1 en portugués o un B2 en francés, depende del destino, cada universidad pues nos pone un requisito lingüístico. Uh-huh. Entonces, una vez que hacemos la distribución de las becas, los estudiantes, como cuando solicitan, pueden solicitar hasta 12 destinos, pues a lo mejor se les concede uno de los últimos, ¿no?, de que han elegido.
Claro.
Y entonces luego les damos la opción de, bueno, pues si quieren, si no están de acuerdo, pues renuncian y esa plaza se ofrece a uno que está en el suplente.
En lista de espera. ¿Y qué cubre la beca Erasmus? ¿Qué es lo que les ayudan o qué les ofrecen para poder cursar estos estudios o estas prácticas en el extranjero?
Bueno, pues los estudiantes reciben una cantidad mensual por parte de Erasmus, que el año que viene serán 300, 350 o 400 euros al mes, dependiendo del país al que vayan. Erasmus lo que ha hecho es distribuir los países en tres grupos según el coste de la vida. Entonces, si vas a Bulgaria, pues estás en el grupo 3 y son 300 euros, pero si vas a Suecia, estás en el grupo 1 y son 400 euros. Ajá. Más luego, una ayuda adicional que da la Junta, que este año han sido 87 euros con algo, creo que con 16 al mes. Y luego la Universidad de Valladolid, como tiene un convenio con el Banco Santander, también va a dar unas ayudas. Tenemos la convocatoria abierta ahora para que los estudiantes a los que se les ha concedido consigan esa ayuda complementaria. Luego, además, la Universidad de Valladolid cofinancia cursos de idiomas para que los estudiantes antes de ir puedan actualizar su conocimiento de idiomas o lo mejoren. Uh-huh. O sea que sí que hay ayudas,
sí, sí,
muchas ayudas. Y luego, además, desde este año ya el programa Erasmus contempla una ayuda de viaje según destino. Hay unas tablas de distancias y que van desde los 200 y algo hasta los 1.500 euros, dependiendo del destino.
O sea, que sí que la beca Erasmus, que yo creo que todos, por lo menos de nombre, la hemos escuchado, ha ido avanzando, ha ido mejorando, tiene novedades incluso también para el año que viene, y se ha ido adaptando un poco a esas ayudas que pueden necesitar los estudiantes para que todo el mundo, como decíamos al principio, Mar, tenga esa experiencia. ¿Qué supone para ellos irse al extranjero y vivir esta etapa fuera de sus países, de sus fronteras, y conocer tanta gente? Yo creo que aparte de académicamente también les aporta muchísimo, ¿no? En lo personal.
Hombre, además, efectivamente, además del enriquecimiento académico, de cursar estudios con un sistema educativo diferente, una forma de enseñar, una forma de evaluar diferente, pues el vivir en otro entorno, en otro idioma, en otra cultura, tener que ser capaz de gestionarse el alojamiento, el transporte, de buscar las aulas, de tratar con los profesores, bueno, todo eso les da una madurez y una seguridad que es muy rico personalmente y que además les va a ayudar y les va a favorecer luego su entrada en el mercado laboral.
Pues de verdad que, Mar Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos así de bien en qué consisten estas becas y sobre todo en saber que cada vez más alumnos están interesados por las mismas y que se va a aumentar el número en este próximo año. Gracias, Mar, un beso muy fuerte. Sí.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao, carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 4,90 euros.
Gadis, en confianza.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Así llegamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.